Siempre les digo, cuando he dado clases de marketing, porque le decía que mi currículum parece organizado, pero en realidad es un desorden. Yo tengo que reconocer que es pura heterodoxia, ¿no? Estar en marketing, en sociología, aunque ahora estoy más cerca de la antropología. Pero al final, como les decía a mis alumnos de marketing, siempre nos pagan por tomar decisiones correctas. Básicamente, y como empresario también, uno basa su actividad en maximizar las decisiones correctas para maximizar su rentabilidad. Para eso se necesita un buen análisis, se necesita capturar bien los datos y sobre todo interpretarlos de la forma adecuada, lo que no garantiza que incluso teniendo los buenos datos tomemos las buenas decisiones, porque las empresas no son siempre organismos estrictamente racionales, como sabéis todos. Bueno, ¿qué ocurre con Internet? Cuando alguien dice los medios sociales, comercio electrónico, he estado tomando bastantes notas de mi colega anterior. Algunas me parecían muy sugerentes para volverlas y las he ido enlazando. Básicamente, todo el mundo tiene un poco la idea de la confusión. Incluso hay este señor, que Mitchell Kapoor, que inventó el Lotus 1-2-3, el predecesor de Excel, decía algo así como que es imposible extraer información de Internet. Y este tipo de ideas circulan con demasiada normalidad. Yo creo que esto es una estupidez directamente. Porque esta es la biblioteca de mi universidad. Y cuando uno entra en la biblioteca, ¿verdad? No tenemos ese exceso de información. O information overload, que me dicen. No, se trata de un problema de filtro. Sabemos lo que queremos, vamos a buscarlo a la estantería, cogemos los libros y eso ya acaba con el exceso de información. Bueno, pues en Internet es exactamente lo mismo. Como investigador, la primera pregunta que uno tiene que saber, y como alguien que va a tomar decisiones, es ¿qué es lo que quiero saber? Sí, claro, si no sabes lo que quieres saber, es evidentemente todo te sobra o todo es excesivo. ¿Cuál es un poco la idea principal que me estoy manejando desde el 2000? A finales de 2007 salí ya del mundo empresarial, monté mi propia empresa, decidí que era mi camino y también me enganché a la universidad. Entonces, al final, yo creo, he llegado a la conclusión de que uno tiene que triangular. Siempre ayuda mucho, ¿no? Por un lado, los métodos o metodologías que ya están pensados y que no hay que inventarse, como están en la sociología o la antropología, pues las aplicamos a un contexto nuevo, como el caso, pues, de la comunicación y el marketing. El marketing no es una disciplina excesivamente compleja. A pesar de que haya muchos libros en Amazon, si clicáis, todos los libros que hay en Amazon son prácticamente infinitos. El marketing es bastante sentido común. Son cuatro cosas. Yo a mis alumnos les explico siempre lo de las cuatro P's. ¿Lo habéis entendido? Sí, bueno, ahora olvidarlo. Lo siguiente que le digo es olvidarlo. Ahora vamos a entender lo que es el marketing, que es una batalla de percepciones. Luego volveré sobre este tema. Y además, evidentemente, la tecnología nos tiene que ayudar a procesar grandes cantidades de información. Pasaré un poco por encima con el tema del Big Data y todos los retos que supone hoy en día esta cantidad de información que se está generando a diario. Eso sí que es novedoso. Los volúmenes que se generan de nueva información y a la velocidad que se está generando. Eso sí realmente es novedoso. ¿Vale? Entonces, la tecnología tampoco nos vamos a poner un modelo tecnocéntrico, sino cómo utilizamos la tecnología para tomar decisiones adecuadas utilizando métodos que ya están pensados por otros. No hay que empezar desde cero. Por tanto, la idea desde marketing o comunicación, que es lo que trabajo más de consultor, es cómo utilizamos Internet como campo para investigar el comportamiento de los consumidores, cómo extraemos de ahí insights para nuestra toma de decisiones. Claro, esto ya empieza a despistar también cuando dice Internet, ¿no? El sitio no es importante, lo que importa es lo que hace la gente, cómo se comporta. Los comportamientos es más importante que el sitio. El lugar de estudio no es el objeto de estudio en Internet. Y por último, como os he dicho ya, se trata más de un problema de filtro, de saber lo que uno busca más que de exceso de información. Esto lo utilicé en el 2006. Trabajaba en una multinacional que se llama Elsevier, que la conoceréis todos los que accedáis a conocimiento científico, como director de marketing. Y en el 2006 todo el discurso era la I-estrategia. No, te decía, ¿cuál es la I-estrategia del Sevier? ¿Cuál es la I-estrategia del Sevier España? Y yo decía, mira, esto es como los cuadros de esa, ¿no? Uno parece que no sabe por dónde va a ir, pero la única buena noticia es que sí que hay una salida. Y algo cambia en mí cuando vi esta noticia. En el 15 de enero del 2007 leí la aplicación de Google Earth estaba siendo utilizada por los insurgentes en Irak para planear ataques a bases británicas en Basora. Y yo dice, ¿los insurgentes tienen estrategia? Yo no, lo pregunté así, igual que vosotros. Y la risita fue la misma. Entonces, no hay estrategia, es la misma estrategia. La de la empresa tiene que utilizar Internet dentro de su estrategia. No hay nada. Internet ya no es un espacio de excepcionalidad. Como los primeros ciberutópicos, allá por los principios de los 90, sí que pensaban que Internet iba a ser un espacio social donde no habría fricciones, donde todo iba a funcionar bien. Bueno, hay reactualizaciones cada cierto tiempo, ¿no? Pero no es más simple. No hay estrategia, es estrategia. Solo hay una. Y la haces bien o mal. ¿Por qué es importante la reputación de una marca? Básicamente porque lo único que importa es lo que la gente cree de nosotros. Personas, directivos, de las marcas, de los productos, de los servicios. Sea acertado o no, sea correcto o no. Yo cuando investigo online nunca me preocupo, luego os enseñaré algún ejemplo, nunca me preocupo si la gente tiene razón o no. Yo no juzgo. De hecho, cuando como investigador a mis alumnos lo primero que les enseño es que suspendan el juicio. Tu juicio, tu opinión no importa nada. Tu función es extraer los significados de lo que estudias. Por tanto, lo primero que podéis hacer cada vez que alguien os diga de tu marca están diciendo esto, no es decir no es verdad o no es verdad, sino por qué están diciendo eso. ¿Cuál es el significado de que eso esté pasando? ¿Cuáles son las fases en mi experiencia por las que pasan las empresas, más o menos todas? Pues cuatro. Una, esto no va conmigo. Yo no necesito Internet, mi público objetivo no usa Internet, o sea, ni mirar, ni oír, ni nada. ¿Vale? Lo niegan. Es la actitud negacionista. Es la típica de la industria musical, la de los medios de comunicación, que ahora se están preguntando todavía 10 años por él en España, ¿qué pasa con la prensa escrita? Que ya nadie lee. Claro. Y hace poco leía que la presidenta de la Asociación de la Prensa de España decía, no podemos dar gratis lo que damos de pago en papel. Y bueno, solo han tardado 15 años en darse cuenta. Nada más. La segunda es desconfianza. No voy a entrar, y lo viví en el 2001 cuando estuve montando dentro de un equipo casadellibro.com. Casa del Libro es una cadena de librerías. En el 2001 abrimos el .com y todo el mundo nos odia. Todas las tiendas físicas estaban en contra del .com porque decían que les íbamos a canibalizar el negocio. ¿Qué ocurrió 2 años después? Que estábamos facturando 1 millón de euros. ¿Qué ocurrió 4 años después? Estábamos facturando 3,5 millones de euros. ¿Qué ocurrió en el conjunto de la cadena? Que todo el mundo creció. ¿Cuál fue el acierto? Poner una cuenta de resultados específica al e-commerce. Eso es lo que hay que hacer. No, hay que ayudar, pero no subvencionar. Y todo crece. Y si no te canibalizas, y si el miedo es, no hago esto porque me van a canibalizar, o me canibalizo mi propio negocio, bueno, ¿y qué más da? Canibalízate tú antes de que te canibalicen otros. Yo incluso cuando en el Sevier tuve que hacer la migración digital de 50 revistas de medicina en español al mundo online, yo decía, vale, estos son mis precios, este es el modelo de negocio que he creado, incluso si me canibalizo a mí mismo vendiendo online el 80%, todavía gano dinero. O sea, el miedo a canibalizarse es un miedo a entrar, al reconocimiento normalmente de no sé, ¿vale? Si nadie espera que sepas, pero busca a la gente que sí sepa. El e-commerce es imparable. Lo comentaba antes en el descanso, hay un momento donde ya no hay comercio electrónico y comercio, es el mismo. Y como consumidor yo ya no hago ninguna diferencia de cuando estoy comprando en Amazon, que hace poco compré 4 cosas y 3 me vinieron de sitios distintos. A mí me da igual, a cualquier consumidor le da igual. Lo que quieres cuando compras en el comercio electrónico es precio, disponibilidad y rapidez. Y desde el punto de vista del e-commerce es cumple la promesa digital. Te han comprado, mándalo lo antes posible. Ya está, es así de simple. Yo a veces simplifico mucho, luego sé que no es fácil. La logística es vital, evidentemente. Cuando una empresa, como nos pasaba a nosotros en e-commerce, que duplicábamos facturación cada 6 meses, el back office, o tienes un ingeniero pensando cómo cambiar los procesos por detrás, o la tienda revienta. Yo podía ser muy bueno en marketing, pero si los procesos no cambiaban para completar los lotes de libros, dejábamos de vender y atender. Y luego nunca prometer algo que uno no vaya a cumplir. Si ponéis entrega 24 horas, tiene que ser entrega 24 horas. Si no lo vas a cumplir, no lo prometas. Porque la única manera de cumplir, de conseguir que un cliente vuelva, es hacerlo bien. Así de simple. Bueno, luego hay la tercera fase sería más de aceptación. Dices, vale, esto va conmigo. Aquí hay alguien que me está levantando la hierba debajo de los pies, así que tengo que espabilar, tengo que empezar a vender. Y por el último, decir, este es mi negocio. Y por muy pequeños que seáis, hace no mucho tiempo invité a una clase de e-commerce a un joven de unos 30 años que había heredado una floristería de su padre. Y vendía más en Internet, cometió errores, por ejemplo, pagar páginas amarillas, ¿no? Pagaba anuncios en páginas amarillas durante un año, decía, ¿qué error cometí? O por ahorrar costes había comprado cajas para enviarlo y luego no tenía dónde guardar las cajas. Y además eran muy grandes, y como eran muy grandes las cajas de envío de las flores, resulta que el coste de transporte logístico era mayor, que si todas las tenía que recortar una a una. Bueno, es una historia larga, pero estaba vendiendo más online con una buena campaña que también le había costado aprender en AdWords para que lo que estaba vendiendo en la calle. Por tanto, no hay negocio pequeño en online. Más cosas. Hay empresas que lo niegan. ¿Vale? ¿Os acordáis de Kodak? ¿Dónde está Kodak? Desarrollando la mejor película del mundo. Vamos a desarrollar la mejor película del mundo. Y ellos insistían y la han desarrollado, pero el mundo ya no necesitaba película. Entonces, esto es muy suicida. Es mucho más normal de lo que parece que haya muchas empresas que ven venir y siguen negando la realidad. Y seguro que alguna tenéis en mente ahora mismo. Las personas adaptan Internet a su vida. No es al revés, no nos adaptamos a Internet, porque si no nos es útil, no lo usamos. Cuando algo es útil y tiene un coste razonable, lo usamos. Y no me refiero solo al coste de acceso, sino a un coste cognitivo. Y es cierto, como presentaban en el estudio, que Internet empieza siendo una cuestión de uso de élites urbanas con alto nivel cultural. Pero la evolución es a que incorpore al máximo número de población. Cuando se dice que las mujeres los usan menos, yo hice un estudio de esto, bueno, sí, es cierto en el conjunto, pero si coges las generaciones más jóvenes, se usan igual. Lo que estaba viendo de diferencias eran mayores de 65 años. Pero ahora las abuelas que tienen a sus nietos y han entendido que comprando un ordenador pueden verlos por medio de Skype o por el Hangout del Google Plus, lo usan, porque el coste es menor que el beneficio que adquieren. Entonces, cuando montéis algo, un negocio, pensar en esta relación tan simple. ¿Cuál es el coste y cuál es la utilidad que estoy haciendo? Porque no se trata de diseñar sitios web. Se trata de diseñar experiencias de usuario. Pensar en que estamos haciendo un sitio web. Yo recuerdo cuando estaba dando el briefing a los diseñadores que nos estaban diseñando la librería online, le decía, no quiero ser cool. Porque me decía, oye, ¿por qué has puesto? No, es que las últimas tendencias. Yo decía, no quiero ser cool, yo quiero vender libros. Copia a Amazon todo lo posible, a Yahoo. En aquel momento no existía Google. Entonces, el mínimo estrés cognitivo posible, la mayor facilidad posible. ¿Cuál es tu objetivo? Vender. Pues mira, no pongas cosas intermedias que te distraigan. Empiezas, ofrece, dile el precio. ¿Hay sites todavía que no ofrecen los precios? ¿De verdad? ¿Para qué? ¿Para que vayan a la tienda física? ¿Es que creéis que va a haber una segunda oportunidad? El cliente entra y si lo captas, bien. Y si no lo captas, lo has perdido. Es bastante darwinista desde el punto de vista, pero mirar sitios como Airbnb, que está desintermediando por completo. Esto ya existía. En todos los países había sites para poner en contacto gente que alquilaba pisos, ¿no? O casas. Estos lo han hecho perfecto. Han diseñado una experiencia de usuario extremadamente simple y maximizan la utilidad a un coste de uso muy bajo. No se diseñan sites, se diseñan experiencias de usuario. A mí me sorprendía mucho que después de tantos años todavía se sigan haciendo mal sitios de e-commerce, y creé una asignatura que se llamaba Diseño de lo Obvio. Dice, a ver, vamos a diseñar una cabecera, una ficha, un proceso de compra, un footer, un medio de pago. O sea, lo obvio, lo sé, más simple. No generéis, no queráis ser cool. Mi recomendación es dispensar en diseñar experiencias de usuario más que sites. Como os decía, el marketing no es una batalla de productos, es una batalla de percepciones. Lo único que importa es el posicionamiento que generamos, no como un compañero que tenía que decía que el posicionamiento era cómo se ponían los libros en la librería. No, el posicionamiento es la idea que creamos en la mente de nuestros usuarios, que es relevante, es significativa y es fácil de transmitir. Y por eso no triunfan los mejores productos, triunfan los que son mejores percibidos. ¿Cómo hemos llegado aquí? Y esto ya es un poco más sociológico, si queréis. Básicamente, ¿cuál era el ecosistema de influencia tradicional? Y no solo de las marcas, sino de las élites políticas, las económicas, las financieras, era por medio de los medios de comunicación. ¿Vale? Utilizando las relaciones públicas o la publicidad, los medios eran el soporte que se transmitía a audiencias más o menos pasivas. Yo no digo que esto ya no exista y que haya otro cambio de paradigma radical. No, aquí había una intencionalidad, y es la sincronización de las percepciones. Lo que estoy proponiendo es que a esto se añade algo, y esto es lo importante de Internet y de los medios sociales. Rompen el monopolio y la exclusividad intermediadora que han tenido siempre los medios de comunicación profesionales. Hay alternativas de información. Los medios sociales y otros como nosotros, todos nos convertimos frente a los medios profesionales, cualquiera es susceptible de ser un micromedio, lo que llamo un micromedio. Daros cuenta de una cosa muy simple, se ha acabado aquello de la primicia que tenían antes los medios de comunicación profesionales, porque siempre hay alguien con un móvil haciendo la foto antes que un periodista y publicándola en cualquier sitio. Lo veo a diario, como contenidos creados por personas normales y corrientes, no profesionales, tienen mayor notoriedad, mayor viralidad y son más, tienen más audiencia potencial que los propios medios profesionales. Pero no significa que hayan acabado con los medios profesionales, sino que hay una cohabitación entre los medios profesionales y los medios sociales. Y los dos se retroalimentan. Los periodistas, cada vez lo veo más claro, hacen más noticias cogiendo la información de los medios sociales, y los medios sociales también reviralizan muchos contenidos de los medios profesionales. Entonces, frente a la comunicación de masas tradicional, aparece lo que Castells, el sociólogo, llama la autocomunicación de masas. Y para mí, vuelvo a insistir en una cosa muy simple, y yo estoy bastante convencido a partir de los estudios empíricos que he hecho, ya no tiene sentido diferenciar entre online y offline. Hace poco un empresario me planteaba este problema y decía, de verdad, con todo el cariño, es un falso debate ya. La penetración en España de Internet anda ya por el 60% y la de la prensa el 30%. ¿Son representativos los medios de comunicación? Quitando la televisión, que tiene una cobertura del 98%, ¿qué tiene más cobertura que Internet? Ni la radio siquiera. Por tanto, el debate este de si esto me afecta o no me afecta, olvidaros, os afecta, evidentemente. Y a vuestros negocios, y a los usuarios que tenéis, y a los productos que vendéis, y cómo se cambian las opiniones, y cómo se viralizan comportamientos o creencias. Como decía Virilio, que es un sociólogo, arquitecto francés, decía, toda tecnología conlleva su accidente. En el momento que aparece el avión, aparece el accidente aeronáutico. Evidentemente, Internet también tiene sus accidentes. Y tenéis que tenerlos en cuenta, cómo afecta el accidente, cómo aparecen hackers, cómo os atacan el servidor. Todo esto es el accidente, pero es normal, está implícito. La historia de tecnología lo muestra siempre. Toda tecnología lleva su accidente. Por tanto, no es inicuo, no podemos juzgar Internet. Internet no es un sujeto intencional. También es cierto que la promesa de todo Internet de que iba a crear nuevos modelos de negocio y colaboración sin erosiones y tal, todo esto estos discursos reformulados del tecnoutopismo están siendo menos reales de lo que parecía. Ahora mismo lo que se ha demostrado es que Internet tiene una capacidad de destrucción de modelos de negocio mucho más potente que la de crearlos. Por ejemplo, no sé aquí, pero en España y en Europa están muy preocupados por una aplicación americana que se llama Uber, que tiene que ver cómo desintermedia a los taxistas. Y cómo Airbnb está desintermediando el negocio de los hoteles. O sea, la capacidad de erosión y de destrucción de modelos de negocio, aunque se creen unos nuevos, parece ser mayor que la creativa. Pero tenéis que tener en cuenta lo que yo le decía a alguien. Dice, ¿qué profesión tienes que la pueda dar gratis Google? En el 2001, tener un software que controlara las estadísticas de la librería online nos costaba muchísimo dinero. Hoy Analytics es gratis. Cada día hay más servicios que para capturar el tráfico, Google no compra. No ¿cuál es el valor de Google? Básicamente tráfico. Y el tráfico lo monetiza a través de publicidad en AdWords. Por tanto, cuanto más tráfico vaya incorporando, más erosión podré tener en nuevas cosas. O sea, esto de las estadísticas de uso de los sites, Analytics, yo ya hace tiempo que no puedo seguir el ritmo de innovaciones y añadidos. Miro cuatro cosas, cuatro indicadores para entender lo que me importa y el resto no le presto atención. ¿Por qué es importante la reputación? Os recomiendo que echéis un vistazo a los barómetros de Edelman, que son sobre reputación. Entre el 2011 y 2012, la confianza asignada a lo que encuentras en los social media había crecido 75%. Es mucho. ¿Por qué? Porque no nos creemos los mensajes oficiales. No creemos los speech de las web corporativas. ¿Alguien ha leído en la sala que levante la mano la parte de quiénes somos en una web corporativa? Uno. ¿Vale? Es un porcentaje limitado. Pero ha sido anecdótico. Lo habrás hecho para llevarme la contraria. Broma. La reputación, y enlazo con el comentario que hacía ahora mismo, la reputación no está en el web corporativo. No está en el discurso corporativo, no está en el discurso de los CEOs. La reputación está en la mente de cada uno de vosotros. Cuando tomamos una decisión, antes teníamos un ámbito limitado de información, que era nuestro círculo más próximo, el de amigos, conocidos y alguna fuente de información textual. Hoy en día, cuando quieres saber a dónde vas a ir, en qué hotel, tienes 50 opiniones. Y no significa que creamos las negativas, sino que hacemos una distribución. No tomamos al pie de la letra lo que otros nos dicen, pero sí que estamos enriqueciendo mucho más el proceso de decisión. Eso es lo importante. Por eso los social media son importantes. Porque la información y las percepciones fluyen y afectan, aunque no lo podamos ver, a dos cosas, a los comportamientos de compra y a las cuentas de resultados. Esto estaba ya en el 2006 en el barómetro de Edelman. Es decir, ¿cuál era lo que cambió en el 2006? Básicamente que quien más confío no es en el CEO, no es en los gobernantes, no es en los políticos, en quien más confío es en la gente técnica de una empresa y en gente como yo. Y también los académicos e investigadores suelen estar siempre entre los niveles de mayor confianza. Como lo tenéis ahí, ¿veis? Entre 2012 y 2013, a los académicos oscilaban entre el 68 y el 69, una persona como yo entre el 65 y el 61, los CEOs entre un 38 y un 43, y los reguladores del gobierno, daos cuenta que andaban por un 30. ¿Por qué es importante los medios sociales? Porque hoy todo tiende a estar conectado. Las personas, los eventos. Hoy seguro que hay alguien que está tuiteando algunas cosas o creáis un hashtag en cualquier cosa y empieza a conectarse y no sabemos realmente cómo de lejos puede llegar determinado tipo de mensajes. Más o menos la evolución, por hacerlo muy simple, digamos que en los 80 había medios únicos que mandaban un único mensaje. El proceso ha sido de multifragmentación y de que todo está conectado. Evidentemente se genera más dificultades para estar informado. Todos estos sitios, Facebook, yo siempre soy bastante negativo en mi opinión alrededor de Facebook, pero eso no es el debate de hoy. Todos estos sitios no son más que código. Y tiene sentido hacerlo aquí. Sí que veis que enlazo con cosas de técnicas. Todos estos sitios no son más que código. Y lo que diseñan y lo que hacen posible y limitan es la experiencia de usuario. La gran aportación de Facebook a la historia de la humanidad y al libre albedrío es su me gusta. Gracias, Facebook. Me gusta. Mola, como decimos nosotros. El día que desaparezca Facebook no pasará nada. Habrá otra cosa que nos parezca más útil. Todos estos sitios que son código solo son importantes por lo que hace la gente en esos sitios. No por sí mismos. Y ese es el valor de estudio para un sociólogo o para un antropólogo o para muchísima gente que estudia online. Con todo lo que os estoy diciendo, evidentemente, lo que nos damos cuenta es que tenemos un consumidor que cada vez incorpora más fuentes de otros y de las experiencias sociales de otros en sus procesos y sus comportamientos de compra. Por eso las decisiones de consumo tradicionalmente individuales han ido adquiriendo durante la última década un componente crecientemente social. Por tanto, como os decía, ya no es significativa esa separación entre offline y offline. Mi recomendación es, mi negocio no es online y offline, sino todo es lo mismo. Esa separación ya no es explicativa. Hay un mismo continuo social, que es lo que hacemos, dentro o fuera de Internet. O alguien dice, una vez me entrevistó un periodista en España que decía, yo cuando empecé a usar Twitter decía, hola, que estoy en Twitter. Y luego decía, adiós, que me voy de Twitter. Bueno, yo creo que eso duró una semana, no pudo extenderlo mucho más. ¿Vale? Nadie hace esa separación ya, ¿no? Todos sentimos que entramos y salimos y no tenemos que hacerlo conscientemente, ¿no? Es como cuando conducimos, cambiamos las marchas y ya está. No pensamos ahora primera, ahora pienso el embrague, ahora segunda. Bueno, pues es lo mismo. Ese continuo social para nosotros ya no tiene esa significación. ¿Por qué se lo vamos a dar desde el punto de vista de la organización de la empresa? ¿Por qué vamos a tener gente online y gente de offline? ¿Por qué tenemos un marketing offline y un marketing online? ¿Por qué no hacéis lo que hacía yo cuando estaba en el Sevier? Un marketing, tres planes de marketing, ganar clientes, mantener clientes, recuperar clientes. Eso es mucho más explicativo y da igual dónde estén. Lo importante es que son clientes, ¿no? No si es online o offline. El modelo conceptual que os propongo es partiendo de un hipotético hoy. ¿Cómo vamos a sacar información de todo eso que está ahí y que parece ruido? Bueno, cogemos un hipotético hoy y a partir de hoy hacia atrás, lo podemos buscar, luego entro en cómo se busca, es capturar todo el clima de opinión, que denomino yo, alrededor de nuestra marca. O de una marca o de un problema, que también se puede hacer. Yo he estado estudiando, y para el que tenga interés, o por medio de Gabriel o por mío directamente, os puedo facilitar en mi slideshare, yo voy colgando todos los artículos. He estado investigando durante 4 años... cómo el lobby farmacéutico en España desacreditaba los medicamentos genéricos. Y eso se ha hecho así, cogiéndome y hacia atrás, buscando determinado tipo de temas, no solo marcas, sino temas, y capturándolo, y luego analizándolo. Luego entraré un poco más en detalle. Otra alternativa es, a partir de hoy, todos los días voy capturando cómo se genera ese clima de opinión. La única precaución que os tengo que hacer es, no extrapoléis lo que salga un día al conjunto de vuestra percepción de la marca. ¿Vale? Necesitáis volúmenes suficientes, 3 meses en función de cada marca, para poder levantar realmente conclusiones que sean significativas. Si no, el riesgo que tenéis con la monitorización es, uno, sobre reaccionar y ver un problema donde no lo hay, y segundo, confundir la anécdota con la categoría. Y por eso se generan crisis de reputación, porque muchas veces es el propio community manager el que genera el problema, ¿no? Yo siempre digo, de broma, y la gente que se dedica a gestionar este tipo de trabajo de community manager o hacen cursos de formación, dicen que soy un poco cruel, digo que la primera función del community manager es no echar gasolina. O sea, entiéndelo. Dimensiona el problema, no sobre reacciones, no todo es una crisis de reputación. Y por último, cuando uno ha adquirido conocimiento, inteligencia de negocio, o bien de la investigación, o bien de la monitorización, es cuando se puede ir a los social media a gestionarlos. Voy a intentar daros un ejemplo casi real. Una empresa de alimentación que vende salchichas tiene un community manager y le han dado el briefing en marketing de qué tiene que comunicar online. Abre su Facebook, el Twitter, lo que queráis. y está contando las bondades que tiene ese producto. Bueno, imaginaros que por no haber leído la investigación o no hacer un estudio, un seguimiento de la monitorización, lo que se está tratando de verdad alrededor de ese producto es si tiene elementos cancerígenos o transgénicos. ¿Os dais cuenta la potencial disonancia que se va a generar entre la comunicación oficial de lo que quiero contar y lo que realmente está ocurriendo en el clima de opinión? Os enseño un caso más. ¿Dónde hay que buscar la información? En cualquier sitio de Internet, porque no se genera. Es cierto que cada marca o cada producto va a tener un mix de medios distintos. Va a tener unos más en blogs, esto puedes tenerlo más en foros, pero cada marca va a tener un mix. Normalmente va a estar por todos lados y, por tanto, lo que hay que encontrar es tecnología que nos ayude a capturar. Ojo con esto, que esto es otra conferencia, el tema de las herramientas de monitorización. ¿Cuál es la función principal del analista que está mirando esos datos? Muy simple también. Diferenciar la señal del ruido, la anécdota de la categoría. A veces a mí me pasa, y lo hago con una institución en España, todos los días tengo que hacer un análisis de miles de posts únicos, y a veces un chiste, una broma, es lo que más viral es. Entonces, bueno, esto no es importante, ¿o sí? Bueno, pues depende del chiste. En un momento dado, la tecnología no es diferencial, nunca es diferencial. O sea, la tecnología siempre acaba siendo encontrando un competidor que lo hace mejor. Lo que es diferencial es el análisis de los datos. Todos los datos necesitan de una persona culta para ser analizados. Y este es el diferencial, no la tecnología. La tecnología ayuda. Lo que hace diferencial el análisis es quién hace el análisis. Por eso supongo que algunos de mis clientes me obligan por contrato a que sea yo el que tenga que hacer el análisis. O sea, que no puedo subcontratarlo en nadie ni en gente que colabora conmigo. Lo tengo que hacer yo, exactamente. Bueno, por eso también me pagan, claro. O por lo menos yo espero que me paguen más por eso. O lo pido, ¿vale? ¿Cuál es la paradoja que nos encontramos? Porque veis, realmente Internet yo lo planteo de una manera bastante simple y qué significa tal, pero tiene una complejidad inherente. Es que la verdad y la mentira conviven con total normalidad. Lo falso de lo cierto, lo irrelevante de lo relevante. Algo que es irrelevante, estúpido y tal puede tener una notoriedad disparatada. Bueno, ¿y qué? Lo que hay que hacer es filtrarlo y ponerlo en su sitio. Y por tanto, lo importante es cómo convertimos el ruido en datos, los datos en información, la información la analizamos y nos sirve para tomar decisiones correctas. Eso lleva un proceso un poco más elaborado para que lo veáis muy rápido. Digamos que partimos del conjunto de todo lo que se opina. Claro, hay marcas que son mucho más fáciles de monitorizar que otras, porque la web no es semántica. La web solo es sintáctica. Y todas las tecnologías, y quizás no sé si es el sitio o no para decir esto, pero todas las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural todavía van a necesitar muchos años para llegar a un proceso razonable de aceptación de que se está capturando el sentimiento de los climas de opinión. O sea, la web simplemente es sintáctica. Si cogéis, pues no sé, por ejemplo, Repsol, que en España es una marca que solo significa Repsol, todo lo que capturemos de Internet con Repsol es ellos, pero Michelin va a salir, las guías, los restaurantes, la grasa que tiene acumulado, los planes de adelgazamiento. Por tanto, cuando vayáis a crear una marca, tenéis que pensar cómo influye en Internet para conseguir un buen posicionamiento y que no colisione o signifique lo mismo que otras marcas. ¿Vale? El caso era hace poco que se lo decía, un laboratorio de genéricos, que es una multinacional israelí en todo el mundo, se llama Teva, compite con zapatillas que se llaman Teva. Claro, eso ya las dos marcas estaban hechas, pero si vais a crear una, no tenéis perdón si no la hacéis, como yo llamo, una marca limpia, o sea, que no colisione. De hecho, en el departamento de la Universidad de Trabajo me tiré varios días pensando hasta que di con el nombre de una revista que no tuviera nada. De hecho, ese es el estrés que os tenéis que poner a la hora de crear una marca. ¿Cómo no colisiono con nada? ¿Cómo compro todos los dominios? ¿Y cómo la registro para protegerla, ¿no? Entonces, se necesita una herramienta de monitorización. Ojo, sí, y esto no me meto mucho más, pero sí que os lanzo una advertencia. Ojo con las herramientas que son metabuscadores contra Google. ¿Me explico con esto de metabuscadores? O sea, hay herramientas que lo que hacen son búsquedas contra Google solo. Y solo capturan lo que Google ha indexado. Entonces, esas herramientas no valen. Son pobres. Porque Google no indexa todo Internet. De hecho, lo que se llama la Internet, Black Internet, o, por ejemplo, Facebook no lo indexa, Twitter no lo indexa. Cada vez hay más cosas que no indexa Google. Por tanto, si vosotros tenéis mucho interés en tener una herramienta que sea realmente buena, no puede ser un metabuscador contra Google. Tiene que ser capaz de entrar en los medios, comunicación profesionales, por ejemplo, directamente, de capturar directamente la información desde la API de Twitter o desde la API de Facebook. ¿Qué significa? Que tiene que tener mejores programadores que un simple metabuscador. Luego hay que hacer una estrategia de búsqueda. Las estrategias de búsqueda pueden ser complicadas. Hay queries que tienen 5 líneas. ¿De qué incluyo, qué no incluyo, con reglas de inclusión y exclusión? Para el final, el que capturéis el clima de opinión, solo el que queréis. ¿Vale? Y luego ahora os enseño más. Pues se puede hacer un doble análisis, un análisis cuantitativo, porque se puede codificar la información que se captura con métodos tradicionales, o un análisis cualitativo. Los objetos de opinión, de objetos de estudio, los climas de opinión, podemos tender a pensar que sean así, pero en realidad son más complicados, se interseccionan climas de opinión unos con otros. Y al final un clima de opinión acaba siendo algo bastante más difuso de lo que uno esperaba al principio, a no ser que la marca que estamos contra sea una única palabra y solo signifique esa, y no haya que desambiguarla. Claro, esto ¿a dónde nos lleva? A que se está desarrollando, y esto también enlaza mucho con el lugar, se está desarrollando, y esta es un área completamente germinal todavía, lo que se llama el social media mining. O sea, ¿cómo extraemos, no ya de Internet, sino cómo extraemos información de los medios sociales, que además son extremadamente heterodoxos, son poco complejos, son muy complejos, y las fuentes están basadas además en relaciones? Eso eleva la complejidad bastante. Y luego el siguiente paso, que es a donde yo estoy trabajando más, es en la representación y visualización de los datos. Si me da tiempo ahora os lo enseño. Lo que hago es capturar información de Twitter y representarla en red. Entonces, el número de followers para mí no tiene ninguna relevancia. Lo que me importa es lo que hace la gente. De todas maneras, insisto, como tengo publicado un paper de hace un mes sobre este tema, también podéis tener acceso en el slideshare que luego os doy. Bueno, esto es muy interesante y esto va más para mi colega sociólogo. El muestreo, que es una técnica ya que tendrá 100 años o más, es una técnica para épocas de escasez de información. El muestreo es importante, la exactitud de la muestra, porque luego vamos a extrapolar el conjunto. Pero cuando estoy estudiando estos climas de opinión, donde capturo todo, incluso diría, bueno, se me queda fuera la televisión. Pero bueno, si lo publican en el site de la televisión, la misma noticia, también lo capturo. ¿Qué significa esto? Que los climas de opinión que estoy capturando, en realidad, es el universo entero. Y que la muestra tiende a ser igual a todo. Por lo tanto, ya no necesito una técnica para épocas de escasez de información, porque lo que tenemos es mucha información. O sea, podemos trabajar con los universos. Es lo que quiero deciros. Podemos empezar a trabajar con los universos. Claro, tiene un pequeño coste, y es que voy a ser menos exacto a cambio de ser exhaustivo. Y lo que voy a capturar son falsos positivos, me va a entrar en el clima de opinión algunas noticias que podrían, por la cuestión sintáctica, ser de mi clima de opinión, pero en realidad no pertenecen. Bueno, no me importa, a mí con un 5% de falsos positivos no me estropea el análisis. Pero lo importante es que no pierdo nada. Y que bien procesada esa información me ayuda a anticipar muchos riesgos. De hecho, la mayor utilidad que tiene para mí con la institución que trabajo es que yo les puedo dar entre 48 y una semana de anticipación a algunos de los problemas que luego estallan. Porque hay patrones de difusión. Yo veo cómo aparece una noticia como rumor en un digital o en un foro. Y luego veo que pasa a la prensa regional. Y cuando da el salto a la prensa nacional, yo ya he identificado eso en 3 días antes. Y ya están advertidos, ya han podido tomar sus decisiones de cómo van a gestionar. Yo me dedico a la investigación y el análisis en el esquema conceptual, no a la gestión directamente. ¿Vale? De hecho, yo me siento mucho más cómodo no teniendo que gestionar, porque entonces ya sería arte y parte. Entonces, sí que tiene una capacidad de anticipación de riesgos muy potente. Ahora os enseñaré algunos gráficos. Por ejemplo, esto es la parte más gráfica. Aquí lo que veo son la evolución de las keywords principales de un clima de opinión. Cuando entro en la herramienta, luego os puedo decir a los que os interese cuál es. Para mí es la mejor que hay ahora mismo en español, no solo, porque también trabaja con otros idiomas. ¿Vale? Entonces puedo entrar en cada pico y ver el tema que hay. Y si es relevante o no, y si yo le digo a mi cliente, oye, esto es lo que está pasando, ten en cuenta para tu toma de decisiones, ¿no? Esto, cuando yo veo esta curva, la curva no me dice si eso es un chiste o es una crisis. Tengo que entrar y hacer el análisis de contenido. No hay tecnología semántica, no hay tecnología de procesamiento del lenguaje natural que me diga, Miguel, ojo que estás con una crisis. No, es Miguel el que tiene que entrar, ver el contenido y decidir si eso merece la pena mandarle la alerta al cliente o no. ¿Esto es una crisis? No necesariamente. Esto es muy común. Sube y desaparece. Es una noticia. Este es el perfil más o menos el que tiene una noticia o evento. La primera bajada es la hora de comer. O cuando lo hago con 24 horas, por ejemplo, suelo ver cuándo se reactiva una noticia en España y cómo se reactiva en Latinoamérica después, a las 4 de la mañana, por ejemplo. Entonces veo cómo se está internacionalizando una noticia. Por ejemplo, cuando cojo más análisis temporal, lo que quiero ver es si eso realmente es significativo, si ese pico está respondiendo a algo que es normal o está respondiendo a algo anormal. En este caso es obvio que estaba pasando algo. Entonces vuelvo a entrar y hago el análisis. Esto es un tema de gran interés puntual, o sea que algo que crece mucho, activa muchas keywords de seguimiento y luego tiende a desaparecer, la típica noticia, ¿no? Esto es un rumor mutante, que fue para mí fue todo un aprendizaje ver cómo por la mañana estaban los foros determinado tipo de formación, cómo a lo largo de la mañana salió un desmentido oficial y cómo por la tarde ya la información la tenían los medios de comunicación profesionales. Ves la evolución de un rumor hacia una noticia y cómo se desmienten otras. Por ejemplo, veis en la línea azul lo que había era una especulación que luego desapareció en el momento que se hizo una nota oficial de prensa. O en este caso, muestra muy bien cuando hay una crisis. ¿Por qué? Porque todas las keywords están activando. Todas las keywords de control del clima de opinión están activas. Eso significa que aquí está pasando algo y está pasando con bastante intensidad. Bueno, usar la tecnología es la parte fácil. Si dais con la tecnología adecuada, hay alguien que me escribió en Twitter el otro día preguntándome por herramientas gratuitas. ¿Quién era? ¿Tú? Vale. Entonces le decía, claro, las herramientas gratuitas tienen un problema, y es que son gratuitas. Por tanto, no te están dando mucho. En función del nivel de compromiso de la toma de decisiones que tengas, no puedes usar a lo mejor una herramienta gratuita. De hecho, este cliente institucional que os digo que con el que trabajo en España me hace benchmark constantemente con otras herramientas. Hace poco me dijeron, mira, esto es el informe que ha pasado tu competidor para intentar levantarte del trabajo. ¿Vale? Decía, y entonces les demostré que se estaban equivocando en 1000% en las valoraciones cuantitativas, en un tema muy concreto. Por tanto, en función del compromiso, hay que elegir la herramienta. No gratis o no gratis, sino en función de qué. Yo uso dos, una muy, muy cara, estoy pagando más de 2.000 euros mensuales por ella, pero evidentemente es porque el nivel de compromiso del cliente con el que le estoy dando la información lo merece. Bueno, esto ya lo he dicho, la web es sintáctica, nadie tiene un análisis del sentiment automático, digan lo que digan, de verdad tiene muchísimas limitaciones. Yo siempre pongo este ejemplo de un tweet que escribí una vez y se lo enseño siempre en las conferencias. Lo bueno de viajar con Vueling, es una línea aérea española, es que además es sano, tienes la oportunidad de hacer yoga sin coste adicional. Ese es el típico tweet que tiene cierta gracia, la ironía y tal. Esto no lo captura ninguna herramienta de análisis de sentiment automático como negativo. Lo capturan como positivo porque ponen bueno, hacen un thesaurus de adjetivos y le ponen un valor al lado. Bueno, más uno. Sano, más dos. Oportunidad, le puede poner hasta un más uno. Sin coste adicional, suponiendo que entienda que es lo mismo que gratis, le pondría un 3. La media saldría un 6 de positivo. Cuando es sarcasmo puro, ¿no? Ese es el límite del procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué hacer con las opiniones que uno va, ya hemos capturado el clima de opinión y vemos cómo lo vamos a ordenar? Primero lo que hay que diferenciar es qué es una opinión de qué no es una opinión. A la hora de podemos tener un clima de opinión de cientos de miles y entonces sí tiene sentido hacer un muestreo. Para no tener que codificar cientos de miles, podemos hacer un muestreo aleatorio simple, sencillo y punto. ¿Vale? Y trabajar con muestras de 450 publicaciones únicas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ¿qué es una opinión? Alguien que dice, he ido al banco, pues no tiene ningún sentido analizarlo. Pero alguien que diga, la tienda olía mal, o está desordenada, o tardaron mucho en atenderme, bueno, ya es una opinión. Bien, sigamos. ¿Qué tipologías de opinantes hay? No os compliquéis mucho. Apóstoles, neutrales o críticos detractores. De hecho, la detracción yo la diferencio operativamente en dos. Los críticos es cuando decís, tardaron mucho en atenderme y es algo que ocurre muy a menudo. Una crítica en Internet no tiene por qué ser algo negativo. No tiene por qué demostrar una animadversión especial hacia una marca. La crítica bien entendida es un insight. Yo sé, y además no importa que sea verdad o no. Pasaba con una cadena de cosméticos que les decía, mira, la percepción general de tu marca en el punto de venta es que tu diseño de experiencia de usuario en el punto de venta es percibido como desorden. Yo como investigador lo que decía, no sé si es verdad o no, pero la gente cree que hay desorden. Vete allí, revísalo y procesa si tienen o no razón en qué. Vale, a mí no me importa si huele mal o no la tienda, lo que me importa es que la gente dice que huele mal. O que tardan mucho en atenderle, o que la gente que atiende es desagradable, o que es muy caro. Si a lo mejor luego no es caro. Ahora veremos un ejemplo. No es cierto tampoco que a Internet se vaya a hablar solo mal. Empíricamente os lo puedo garantizar que no es así. Un nivel de crítica alrededor del 10% para mí es endémico. Incluso con un 35% de detracción, que es cuando alguien ya está muy enfadado y no tiene por qué ser un comportamiento racional, como tenía McDonald's en España cuando hice el estudio para ellos, ni siquiera eso era lo importante. Para mí lo importante era los mecanismos de justificación de por qué uno va a McDonald's. Porque siempre era, si no voy muy a menudo, no es malo. Pero ese a menudo siempre quedaba ambiguo. No sabía si era una semana, un mes o cada día. Entonces, era esos mecanismos lo que te da pie a interpretar el comportamiento del consumidor desde lo que se captura como climas de opinión online. La crítica, normalmente por mi experiencia, se genera desde malas experiencias offline. Y uno va online a contarlo para compartirlo y prevenir a otros. En el fondo, cuando uno va online a criticar algo, tiene un coste de tiempo, de esfuerzo y tal. Y es cierto que puede haber campañas de spam, porque ese es el accidente tecnológico también. Pero normalmente, yo os digo, he hecho estudios de climas de opinión donde ni siquiera había críticas, en algunas colecciones de libros o algo así. Pero siempre hay algo que aprender. No somos fans de marca. No intentéis reducir a vuestros compradores o consumidores a fans. Esto es como un proceso un poco extraño. O sea, no podemos convertir en un producto a nuestros propios consumidores. Hay que respetarlos, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos en el tiempo, porque vale mucho mejor, como yo aprendí, mantener un cliente contento que intentar ganar muchos. Las teleoperadoras siempre están en esta carrera de ganar, perder clientes, ¿verdad? Y te hago una oferta de no sé qué, y te vas a otra, y luego... No, es muy caro ganar y perder clientes, estar en esa batalla. Es mejor tener planes de marketing, como os decía, que yo luego lo fui haciendo siempre. No todos los medios donde salen las opiniones son igual de importantes, por lo tanto hay que ponderarlos. Hay que identificar las tipologías de opiniones. Pues en las que tenía yo cuando clasificaba esto, sugerencias, preguntas, fe, críticas, fobias, filias, ¿vale? Las temáticas de las opiniones. Ahora os enseñaré algún gráfico. Cuando alguien critica algo, no significa que critica la marca entera. Ahora veréis, ahora os lo enseño. Había marcas que tenían todos los indicadores por temáticas bien, menos uno que lo tenían muy mal. Por tanto, ya sabes dónde tienes que actuar. Y, sobre todo, podemos saber cosas de la competencia. Hay dos formas de saber cosas de la competencia. O haciendo un estudio ad hoc de la competencia, o viendo cómo les asocian de forma natural con nosotros en el clima de opinión. Por ejemplo, en mi universidad siempre tiene otra universidad, que es la UOC, que es de Cataluña, que son las dos online, y siempre nos están haciendo el side by side. ¿Vale? Entonces, eso también es importante entender, con quién estás compitiendo en la mente de los usuarios potenciales o de los estudiantes potenciales. Otra ventaja, este señor era Malinowski, un antropólogo que decidió hacer trabajo de campo e inventó la etnografía. ¿Cuál ha sido siempre la limitación de la etnografía? Que alteraba el objeto de estudio al estar dentro, ¿verdad? Yo creo que Malinowski alteraba algo el campo, ¿verdad? Al estar ahí sentado. No era uno de ellos. Cuando yo hago este tipo de investigaciones, que le he llamado etnografía, yo no altero el campo. Puedo hacer una observación no participante, sin estar presente. Y, por tanto, puedo conseguir el sueño naturalista de cualquier etnógrafo. Es, no con mi presencia no modifico. Los que os dedicáis a hacer encuestas sabéis que una mala pregunta solo puede tener una mala respuesta. Que si se te olvida preguntar algo, ya no puedes ir luego y preguntar a 800 o tal. Oye, que se me olvidó preguntarte tal. Y, sobre todo, las encuestas solo preguntan lo que saben de antemano que quieren preguntar. En cambio, con este tipo de método de investigación, yo me encuentro montones de temas que no tenía previsto preguntar. Por tanto, acaba emergiendo una riqueza temática y una finura en los comportamientos de los consumidores mucho más alta que con la investigación tradicional. Lo que no es importante en Internet, lo que no está en Internet, también es importante. Os pongo un ejemplo para explicarme. Cuando hice el trabajo para McDonald's era muy importante la Q de calidad. Y cuando me preguntan, yo digo, mira, pues no he encontrado nada. ¿Pero cómo? Para lo importante que es para nosotros la calidad y no va a estar en el clima de opinión. Conclusión, Miguel ha hecho mal el estudio. Y así fue, todavía hay alguna fricción. Pero se debieron dar cuenta al cabo de unas semanas, porque lo que hicieron, que era un problema de percepción, que algo que era importante para ellos no lo estaba siendo para la audiencia, y lo que hicieron fue poner la Q de calidad en pegatinas así de grandes en todas las puertas de todos los restaurantes. Digo, al final han entendido que era un problema de percepción. Por tanto, lo que no está, si hacéis una campaña X de publicidad o tal de promoción o lo que sea, y eso no tiene reflejo online, significa que la notoriedad que queríais crear no la habéis creado. Y eso también es información. Un ejemplo que os decía. Una empresa de lácteos en España, muy conocida, muy grande, encuentro que su flan de huevo estaba siendo enormemente criticado con cosas como el flan de huevo que no tiene huevo, cosa que suele ser recomendable, ¿verdad?, en un flan de huevo, es que tenga huevo, que es de mala calidad, el más caro y que tenía muchos conservantes y era poco natural. O sea, como dice una amiga mía, un desecho de virtudes. Primero, a mí me da igual si esto es verdad o no. Lo único que me importa es que lo que cree la gente. Y el marketing, como hemos dicho al principio, es una batalla de percepciones. Lo que me dijeron es, vais a sorprender, lo que me dijeron es, nos da igual. Vamos a cerrar la línea de negocio de los flanes. En todo caso, hipótesis 1, los usuarios tenían razón. Te han pillado, lo siento. Haz un mejor producto. Opción 2 o hipótesis 2, los usuarios no tenían razón. También tienes capacidad de reacción. Cambia el packaging, haz una campaña de comunicación, algo estás haciendo mal, tienes la opción de rectificar. ¿Veis? Yo no tengo que implicarme como investigador o como analista en decirle los usuarios son malos o los usuarios son buenos. No, lo único que importa es, ellos sabían si el producto tenía flan o no, a mí no me lo dijeron. Bueno, hay muchas maneras de representar la información, pero, por ejemplo, cruzando los canales con la tipología del opinante, o en este caso, que es el que decía antes, donde tenían el problema era en el servicio postventa. ¿Veis aquí esta columna roja? Más o menos todas las temáticas, era una empresa muy grande de colchones. Aspectos técnicos, calidad, campañas publicitarias, comunicación, imagen, corporación, experiencia de usuario, experiencia gama, garantía, nuevos productos. ¿Pero veis? Todo el problema estaba en postventa y la garantía. No tenían un problema de producto, tenían un problema de servicio después, de cómo atendían a la gente. Ya no es un problema general con Internet. O ver los perfiles de quienes están opinando, o ver qué temáticas son las que más están utilizando. O este caso, analizábamos dos estaciones de esquí. Y las categorías no las decidí yo a priori. O sea, no, las categorías fueron emergiendo de cuando íbamos haciendo el estudio, ¿no? Por ejemplo, nosotros paramos el estudio para cambiar la codificación de experiencia de uso, que siempre lo utilizábamos, por dentro de pista y fuera de pista. Porque nos dimos cuenta que dentro de pista era muy buena y fuera de pista era muy mala. De hecho, hablaban siempre de temas de restauración, la comida que era muy cara, que estaba fría o lo que sea. Y lo que hicimos fue darle toda esa información y ellos tomaron ya decisiones de cómo cambiar ese problema. O aquí con una universidad, viendo cómo las tres grandes ejes tenían que ver con la oferta, la tecnología y la geografía, porque es una universidad catalana. O el caso de McDonald's, al final lo utilizaron, esto es publicidad que hizo McDonald's, dice, McDonald's escucha a las redes sociales y recuperaron el bar rip. De hecho, ha habido luego alguna gente en la universidad, cuando he contado esto, que me han invitado a desayunar. ¿Tú fuiste el que recuperó el bar rip? No, yo no. Yo lo que les dije es que productos nostalgia de los que se pide la vuelta de hamburguesas en tiempos de crisis, lo tradicional da seguridad. Y ellos lo decodificaron así, ¿vale? O no sé si Colacao se conoce en Uruguay. No, es cacao que se echa muy tradicional en España y compite con Nesquik. Nesquik sí se conoce, ¿no? Entonces Nesquik sí que se disuelve muy bien, ¿verdad? Pero el Colacao hace grumitos. Y ese era el signo de identidad. Yo les decía a los de marketing, yo sé que odiáis los grumitos. Sé que los odiáis, pero es vuestro signo de identidad. Fueron tan astuto que cogieron ese briefing de mi investigación y construyeron dos campañas en la Navidad de 2010. El devuelve mis grumitos, era el claim, ¿no? Y claro, yo le preguntaba a mis hijos, decía, a uno odiaba los grumitos y a otro le gustaban los grumitos. Entonces, eso lo que les decía es, los grumos no son la anécdota, sino la categoría. Y eso creaba identidad. Solo era polvo con azúcar y cacao. Pero creaba un sentimiento de identidad. Mira, por ejemplo, de ahí decían los verbatim, no queremos que se disolva, somos amantes del grumo. Cuando Colacao presentó como gran avance el Colacao que no hace grumo, sentí que estábamos renunciando a nuestra identidad, a nuestro derecho hecho diferencial, ¿no? Bueno, aquí puede haber cierta ironía, pero en el conjunto, el insight era creación de la experiencia de consumo es la mejor expresión de la identidad. O detectamos micronichos que a ellos no les interesaban nada, como las premamás que preguntaban, o las mamás primerizas que preguntaban cuándo era el momento de poner el Colacao en el biberón, a qué edad. Entonces, si tenían un community manager, lo único que tenían que hacer era ir al foro y decir, hola, soy tal, trabajo para Colacao, y nuestra recomendación, aquí os dejo un PDF, es que lo podéis usar en los biberones a partir de los 14 meses, por ejemplo. ¿Veis? Es una manera muy simple de convertir una información en una táctica. Por lo tanto, la reputación no es lo que Google muestra, no es el SEO. ¿Vale? ¿Todo el mundo sabe lo que es el SEO? Vale. El SEO es en el orden en que conseguimos aparecer de manera natural dentro de Google. ¿El SEO es importante? Por supuesto que sí, claro que es importante. ¿Pero eso es la reputación? No, eso es, perdóname la palabra, la encontrabilidad de nuestra marca, que es importante, pero eso no es la reputación. Confundir el SEO con la reputación es como confundir el maquillaje con la belleza, por sintetizarlo. ¿Vale? Entonces, la reputación es el resultado de lo que los clientes, exclientes, futuros clientes, empleados, etcétera, dicen, escriben, transmiten a otros en cualquier parte de la web social. lo que tenéis que decidir, y si es lo que siempre le digo en clase, en las conferencias, a los clientes, es si eso lo dejas que fluya por su cuenta. Hubo una persona muy importante dentro de la institución esta que trabajo y me decía, o sea, al resumen, Miguel, esto no se puede controlar. Digo, no igual que controlas, levantas el teléfono y llamas al director de tal medio. ¿Vale? Entonces, no se puede controlar. Ahora, se puede gestionar, porque si no lo gestionas, los climas de opinión van a fluir de manera espontánea. Yo veo cuando les aviso de un tema y no hacen nada, cómo eso fluye y tiene una lógica propia. ¿Vale? ¿No queréis escuchar Internet? Vale, este es el resultado. Es como apagar la televisión. Es una decisión de cada uno, evidentemente va a tener un coste. Muchísimas gracias por vuestra atención.